Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes generalizados en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico, salvo en la española, en esta jornada de cuádruple hora bruja de vencimientos, de futuros y opciones sobre índices y acciones. Se desmarca el IBEX 35, pero de forma moderada, apenas suma un 0,35%. Está en cotas de 13.353 puntos gracias al buen tono de eléctricas como Iberdrola y Endesa, o a las alzas que vemos en entidades financieras como CaixaBank o el Sabadell. Es justo la banca en la que acapara miradas en el mercado nacional. Un día después de la del Sabadell, hoy el turno ha sido para la Junta General de Accionistas del BBVA en Bilbao. Una cita en la que su presidente Carlos Torres ha vuelto a defender que su OPA es positiva para accionistas, sociedad, clientes y empleados, de modo que confía plenamente en su éxito.
El proyecto más atractivo de la banca europea, que confiamos plenamente en el éxito de la misma. Buscamos unir dos entidades muy complementarias, combinando nuestras respectivas fortalezas para que juntos alcancemos metas más allá que por separado.
Desde el BBVA le piden al gobierno que sea parte de la operación sobre el Sabadell y subrayan que los compromisos que han dejado sobre la mesa del organismo regulador de la competencia, de la CNMC, no tienen precedentes.
Que somos especialmente sensibles a las preocupaciones expresadas por las autoridades y por ello hemos presentado a la CNMC unos compromisos eficaces y sin precedentes para garantizar la inclusión financiera y cohesión social, el crédito a las pymes y la competitividad.
Dice Torres Vila que la unión con el Sabadell implicaría incrementos futuros del dividendo, mientras el consejero delegado de este último, César González Bueno, en TV3, califica de este modo las condiciones que previsiblemente va a proponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Creemos que, por lo que se ha filtrado y por la información que tenemos, que no va a ser suficiente, es decir, que van a ser unas medidas que son lo que llamamos de comportamiento, que son totalmente inútiles. De verdad que no voy a modificar los volúmenes en 18 meses, de verdad que no voy a modificar las condiciones. Bueno, ¿y después qué?
Y sobre una fusión del Sabadell con bancos más pequeños.
Yo creo que eso es una opción que siempre existe porque todos tenemos la vocación de mejorar.
Más allá de los bancos, Puig e IAG acaparan miradas por sus recortes. La aerolínea, ante el impacto en vuelos por el cierre del aeropuerto londinense de Heathrow por un incendio durante todo el día, y la firma de lujo, afectada por las previsiones decepcionantes de consumo en mercados como el estadounidense, pero también el chino. Todo tiene que ver con la incertidumbre que a día de hoy genera la guerra arancelaria ya global, que, como reconoce el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dificulta mucho las estimaciones.
Lo que estamos constatando en los bancos centrales es que las políticas que vienen del otro lado del Atlántico, no solo las arancelarias, pero estas son quizás las que más evidentes son, claramente generan una incertidumbre considerable sobre cómo van a impactar en la economía, en actividad y en inflación, y esto hace nuestras previsiones más inciertas en este momento.
En Alemania hoy se ha salvado el último escollo jurídico para el aumento del gasto. El Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento del país, ha aprobado esa reforma constitucional que permite al Estado sobreendeudarse por encima del 0,35% del PIB en inversiones de defensa. Y hay visto bueno también para ese fondo de movilización de infraestructuras y medio ambiente por valor de 500.000 millones de euros. Y en Estados Unidos la clave este viernes está en los resultados empresariales, en la reacción contundente a cifras y rebajas de estimaciones en empresas como Nike o FedEx, pero también en Micron. Las tres se mueven con recortes a esta hora que van entre el 7 y el 9%, en un momento en el que, si miramos a los principales indicadores, tenemos recortes generalizados. El que más cede es el Dow Jones de Industriales, en torno al medio punto porcentual. Vamos a hablar de la situación en los mercados de renta variable, vamos a hablar de las citas que hemos tenido en las últimas en los últimos días con los bancos centrales. Lo abordaremos con Alexis Ortega, analista independiente, cuando relacionemos a partir de las 4:30 economía y música clásica en el programa. Una hora después, a partir de las 5:30, hablaremos de inversión en activos renovables frente a la inversión en inmobiliario, que ha sido tradicionalmente el activo preferido por el ahorrador nacional. Haremos comparativa de riesgos y de potenciales de la mano de Fernando Dávila, consejero delegado de Crombie. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Hoy una primera parte con José Luis Herrera, de Banco Cooperativo Español, y una segunda con Rafael Ojeda, analista independiente. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos esos recortes generalizados en los índices. Baja el Dow Jones, 0.5%, lo mismo que el S&P 500 ahora. Algo menos recorta el tecnológico Nasdaq, un 0.36%. Hoy no tenemos referencias macro en la primera potencia económica mundial, pero sí referencias importantes empresariales. En términos de resultados, Carnival presenta unas cifras récord para el primer trimestre de este 2025 y además eleva previsiones. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El operador de cruceros Carnival ha elevado su previsión de beneficios anuales y ha superado las estimaciones de beneficios e ingresos en el primer trimestre. Lo ha logrado gracias al incremento en los precios de los billetes y a un sólido nivel de reservas anticipadas junto al gasto de los clientes a bordo. Carnival, en concreto, ha registrado un beneficio por acción ajustado de 13 centavos, muy por encima de los 2 centavos previstos. Los ingresos de más de 5.800 millones también han superado expectativas. Ahora, las previsiones de beneficios neto ajustado para 2025 se han revisado al alza con expectativas de un incremento del 30% en comparación con el año previo.
NIO registra una pérdida neta récord en el cuarto trimestre.
El fabricante de automóviles, competencia de Tesla, ha presentado una pérdida no operativa de 528 millones de yuanes en el cuarto trimestre. Esto se atribuye a las pérdidas por la revaluación de sus activos relacionados con el yuan en el extranjero. En cuanto a los ingresos totales de NIO para el cuarto trimestre, han crecido un 6% hasta los 19.700 millones de yuanes, lo que se sitúa en la parte inferior de la guía de la propia compañía. El margen bruto de vehículos se ha mantenido estable trimestre a trimestre en el 13,1%, lo que queda por debajo de la estimación de Morgan Stanley del 14,1%.
Tenemos a NIO ahora mismo con recortes que se mueven en torno a los 5 puntos porcentuales en un día en el que, en cambio, tenemos a Tesla rebotando algo más de un 2%. Johnson & Johnson va a invertir 55.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Es una inversión que va a llevar a cabo en los próximos 4 años, destinada a construir instalaciones de fabricación y la expansión de infraestructura en investigación. Es una inversión planificada que supone un aumento del 25% en comparación con la inversión de la compañía en el anterior periodo de 4 años. Como parte de ese plan de expansión, Johnson va a construir 3 nuevas instalaciones de fabricación en Estados Unidos y también quiere expandir varios de sus sitios ya existentes en el país.
Tenemos en el punto de mira a Tesla. Elon Musk pide a la plantilla de la empresa mantener las acciones bursátiles pese a la caída que acumula del 50%.
Así es, el magnate dueño de Tesla ha intentado tranquilizar a sus empleados ante la situación bursátil difícil que atraviesa la compañía y que Elon Musk ha calificado como un clima tormentoso. Recordamos que las acciones del grupo han perdido más del 50% de su valor en tan solo 3 meses. Lo decía en la reunión general con la plantilla que se transmitía este jueves por la noche también a través de X, que es propiedad de Elon Musk. Ha querido quitar importancia a los problemas técnicos de sus coches y ha recordado que pronto van a poder conducir de forma autónoma. Señalamos que Musk lleva haciendo esta predicción desde 2016, pero por ahora solo funciona de forma experimental y sin rodeos de forma directa. Musk pedía a los empleados que mantengan las acciones.
Y la unidad de gestión de activos de JP Morgan abandona la coalición climática del sector.
JP Morgan Chase anuncia que su unidad de gestión de activos abandona esa iniciativa emblemática del sector para combatir el cambio climático supone un duro golpe para el grupo, que había suspendido ya sus operaciones en enero para frenar precisamente las deserciones. Ya hemos visto varias. Un comunicado enviado por un representante de la unidad señala esa suspensión de la iniciativa Net Zero Asset Managers en enero, que se producía en medio de la evolución del entorno regulatorio y las expectativas de los clientes.
Vamos a detenernos en los movimientos más destacados a esta hora en el mercado estadounidense. Tenemos liderando las caídas del S&P 500 a FedEx, más de un 9% de retroceso, por encima del 7% corrige Micron Technology, mientras que Nike se deja más de un 6,5%. Hay otras firmas como Nucor, también como reacción a sus últimos resultados, que cae con fuerza por encima del 6%. Lennar, sector inmobiliario constructor de Estados Unidos, también reacciona de manera contundente a la baja tras sus últimos resultados. Está recortando más de un 5%. En el lado positivo tenemos a Supermicro Computer, hoy con una subida de más del 4%, lo mismo que Boeing. Vamos a detenernos en algunos de estos nombres protagonistas de la mano de Javier Aledo, analista de AFI. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a mirarnos, a fijarnos en detalle en los índices de Estados Unidos. Encontramos a esta hora tono negativo generalizado en esta sesión en la que tenemos cuádruple hora bruja, porque es el tercer viernes del primer trimestre del ejercicio. ¿En qué punto está ahora mismo el mercado de Estados Unidos?
Bueno, pues ahora el mercado está mirando pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, los datos macro, que ahora es lo que más preocupa, ¿no? Compañías de consumo, como hemos tenido resultados hoy, para medir la resiliencia del ciclo en Estados Unidos después de este huracán, ¿no?, que hemos tenido con Donald Trump. Y bueno, pues esta semana sí que es cierto entradas en fondos de renta variable ante una visión algo más positiva, siguiendo el discurso que hemos tenido de Powell esta semana. Respecto a la hora, a la cuádruple hora bruja que hemos comentado, la mayor parte de estos contratos han vencido out of the money. Y la mayor parte de traders del mercado pues no esperaban grandes repuntes de volatilidad, ¿no? En este momento sí que es cierto que tenemos ahora mismo el mercado en rojo, pero bueno, también es una cuestión de esa preocupación que hemos comentado sobre el ciclo en Estados Unidos.
Bueno, hay varias compañías que están cotizando resultados, entre ellas Carnival, la firma de cruceros. ¿Qué le han parecido los números?
Bueno, realmente los resultados de Carnival han sido buenos, ¿no? Tanto desde el punto de vista del guidance, beneficios. Sin embargo, el mercado sigue muy preocupado, ¿no?, sobre el posible impacto de la tensión geopolítica y macroeconómica en la firma de cruceros. La empresa espera aumentar sus beneficios un 30% para 2025. No obstante, a pesar de los resultados, la compañía ha sido castigada en la apertura, bueno, pues al final debido a su exposición cíclica, como hemos comentado. Aunque sí que es cierto que ahora ha ido remontando a lo largo de la sesión. En definitiva, los resultados pues han sido positivos.
¿Y los de NIO cómo los ha visto? En un momento en el que Tesla, como el resto de grandes tecnológicas, está en entredicho, está en plena corrección.
Bueno, pues el mercado de vehículos eléctricos en China está en un momento de mucha competitividad. Sin embargo, NIO ha conseguido expandir sus márgenes por encima de lo que esperaba el consenso, ¿no? Con un 11,7%, pero es el consenso que esperaba un 10,9%. Lo que más ha penalizado el mercado, por el contrario, ha sido el volumen de entregas previstas, ¿no? Pues al final esperaba el mercado en torno a 65.000 entregas y ha proyectado en torno a 41.000, 43.000. Entonces, bueno, pues desde luego el mercado de vehículos eléctricos en China parece un poco saturado, con varios players bien situados para capturar un mercado creciente. Entonces, desde luego, el volumen de entrega ha sido pues un jarro fría para los inversores míos.
Bueno, hay algunas compañías que están recogiendo las cifras que han presentado con importantes recortes. Es, por ejemplo, el caso de Nike. Anoche presentaba, ha ganado un 32% menos en su tercer trimestre fiscal y ha advertido del impacto de los aranceles de cara a sus resultados y a sus ventas en adelante. ¿Cómo ha visto estos números de Nike? ¿Qué es lo que menos está convenciendo al mercado?
Bueno, pues realmente a principio del año se hablaba de un posible turnaround, ¿no?, en Nike, y la verdad es que los resultados, a pesar de haber batido expectativas en algunos puntos, han sido malos, ¿no?, sin paliativos. Pues a pesar del cambio de CEO, pues ese turnaround que hemos mencionado no se atisba ningún asomo de mejora. Los resultados pues muestran también caídas en márgenes, ¿no?, 300 puntos básicos y sobre todo una demanda en China que se hunde. Al final la marca Jordan parece está bastante envejecida, ya no atrae gente joven. Además, también hay que remarcar que Nike, a pesar del castigo que ha sufrido, sigue cotizando 35 veces beneficios de 2025 y 25 veces EBITDA, ¿no? Por lo que el mercado sigue cotizando que Nike pues podrá darle la vuelta, ¿no? Entonces es normal que los inversores la castiguen con esos resultados. La verdad es que Nike ahora mismo pues está con Elliot Hill, ¿no? El nuevo CEO, tratando de hacer volver a Nike a su esplendor, mejorando su relación con los retail minoristas, gastando en marketing. Sin embargo, de momento no se perciben signos de darle la vuelta a la situación. Aunque, bueno, los movimientos del CEO sí que parece que van por el buen camino, pero el escenario, desde luego, es muy complejo para esta compañía, al que se le suma el escenario de los aranceles, ¿verdad?
Y de las de FedEx, ¿con qué se queda? ¿Qué visión tiene ahora para esta empresa que además ha reducido su pronóstico de ingresos fiscales para este ejercicio 2025?
Bueno, pues con FedEx suceden varias cosas, ¿no? En primer lugar, la inflación, que está castigando duramente a este negocio debido a que no es capaz de trasladar los incrementos de los costes al cliente final. Al final, en el profit warning de FedEx se dejó también entrever la desconfianza de los consumidores impactando en estos negocios. Por eso, por lo que la política arancelaria de Trump, con un incremento de presión, sobre todo hacia paquetes procedentes de China, de poco valor, está poniendo más dudas sobre el volumen de envíos de la empresa. En general, las compañías de mensajería y paquetería están pasando por momentos muy difíciles y complejos, ¿no? Como también fue el caso de UPS, que también anunció beneficios muy por debajo de lo que esperaba el consenso. Entonces, bueno, pues desde luego se da un entorno extremadamente complejo para este sector.
Micron, ¿cuál es el escenario con el que trabaja para una compañía como esta firma, Micron Technology, que también es de las que presentaba anoche y es de las que está recortando hoy con claridad? Desde la empresa dicen que esperan ventas mayores a las esperadas de cara al tercer trimestre fiscal de la compañía y citan una fuerte demanda de sus chips de memoria de alto ancho de banda utilizados en modelos de inteligencia artificial.
De las compañías que hemos mencionado anteriormente, Micron ha presentado unos resultados bastante sólidos, sobre todo en el segmento de la demanda de DRAM, que sigue fuerte gracias a estos hiperescaladores, ¿no? Y la demanda de la IA. No obstante, lo que está más castigando el mercado es que al final el negocio de los chips de memoria en el que opera Micron es tremendamente competitivo, ¿no? Son prácticamente únicamente tres players los que operan aquí. Y al final, ¿esto en qué se traduce? En que el guidance en márgenes ha sido algo flojo, ¿no? Lo que hace, bueno, pues que a pesar de resultados en pedidos elevados hace que la lectura de los resultados sea mixta, ¿no? Sea como fuere, sí que es cierto que, bueno, pues debido a la naturaleza cíclica y competitiva de la industria de chips de memoria en la que opera Micron, pues cotiza con un descuento frente a otras compañías de chips elevado. O sea, actualmente se encuentra a 9,50 veces beneficios de 2026 y 5,44 EBITDA, ¿no? Y al final las perspectivas para la empresa parecen esperanzadoras en este segmento de memoria de RAM y bueno, el liderazgo de Micron sigue patente a pesar del recorte de hoy.
Johnson & Johnson es otra de las compañías que tenemos en el punto de mira esta jornada. ¿Qué le parecen los planes de la empresa de invertir más de 55.000 millones de dólares en infraestructura de investigación y fabricación en Estados Unidos durante los próximos 4 años?
Bueno, pues supone un incremento muy relevante, ¿no? De la inversión en Estados Unidos, tal y como están haciendo otras compañías americanas, ¿no? Como ha sido el caso de Apple. El incremento de aranceles de Trump busca este tipo de inversión en Estados Unidos, de las compañías. En principio, pues sí que se estima que la construcción de la planta producirá en torno a 5.000 empleos y 500 empleos permanentes. La cuestión aquí es cómo impactará estas inversiones en Estados Unidos en las estructuras de costes de las compañías, como en el caso de Johnson & Johnson, lo que sigue siendo una incógnita.
Juan, Javier Aledo, analista de AFI, gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del día en el mercado estadounidense. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Entre los mejores del S&P 500 encontramos también a Boeing. Hoy firmeza en la compañía, suma algo más de un 5%. Es una jornada en la que también tenemos tono positivo en los títulos de Tesla, con un rebote que se acerca al 2,5%, mientras que en el lado negativo sigue ese mal comportamiento, sobre todo en FedEx, con ese retroceso de 9 puntos porcentuales. Enseguida nos detenemos en lo más interesante de la jornada, en la Bolsa Española.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia, nuestros valores no.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora de la tarde con alzas discretas del 0,30% en cotas de 13.345 puntos. Tenemos la atención puesta en el sector financiero. Torres Vila dice que la OPA del BBVA es una oportunidad única para los accionistas del Sabadell. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El BBVA ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en pleno proceso de OPA. El presidente de la entidad, Carlos Torres, ha dicho este viernes que espera que los accionistas de Banco Sabadell puedan sumarse lo antes posible al gran proyecto que va a surgir de la unión de las dos entidades. Ha querido volver a destacar las ventajas de la operación.
Al construir un banco aún más fuerte, competitivo y rentable. Es una clara apuesta por España y por sus empresas, para crecer y contribuir al crecimiento del país y de sus territorios. Esta unión resultará en un banco mejor para todos. Gracias a la mayor escala y los mayores resultados, incrementaremos en aproximadamente 5.000 millones de euros anuales nuestra capacidad de concesión de crédito a familias y empresas. Aumentará nuestra contribución vía impuestos.
Por su parte, el consejero delegado Onur Jens también ha lanzado un mensaje a los accionistas de Sabadell a los que les ha dicho que va a encontrar un hogar mejor en BBVA. También se ha referido a la evolución de la acción.
En los primeros meses de 2025, confirmando la tendencia creciente de los últimos años, hemos alcanzado el mayor nivel de capitalización bursátil de nuestra historia.
Mientras González Bueno del Sabadell no descarta fusiones con bancos más pequeños.
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, pide claridad en el informe de la CNMC sobre la OPA de BBVA antes de que los accionistas decidan. El consejero delegado César González Bueno ha afirmado este viernes en una entrevista en TV3 recogida que las fusiones de su banco con entidades más pequeñas es una opción sobre la mesa.
Yo creo que eso es una opción que siempre existe, porque todos tenemos la vocación de mejorar. Mire usted, el BBVA tenía esa intención de mejorar con esta fusión. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es atropellar la competencia por el camino y crear sinergias negativas.
Puig se ve impactada en bolsa por la débil demanda en Estados Unidos y en China.
Bank of America ha publicado uno en el que muestra su preocupación por la debilidad de la demanda estadounidense y recorta su previsión de beneficio por acción para el sector entre un 3 y un 4% para el primer semestre de 2025. Dice la entidad que en la presentación de resultados del primer trimestre se va a prestar especial atención a lo que tenga que anunciar las compañías sobre su desempeño futuro, dado que el consenso espera un segundo trimestre más fuerte que el primero y una segunda mitad del año aún mejor.
IAG y otras aerolíneas sufren en bolsa por el cierre del aeropuerto londinense de Heathrow.
El sector de las aerolíneas está de capa caída en bolsa después de que el aeropuerto londinense de Heathrow, centro de operaciones de British Airways y otras compañías, se haya visto obligado a cerrar todo el día este viernes. Un incendio cercano ha provocado el apagón que ha llevado a la cancelación de más de 1.300 vuelos previstos para esta jornada. Uno de los títulos más afectados es IAG, que agrupa las aerolíneas Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus.
Iberdrola celebra en Bilbao un nuevo encuentro con accionistas minoritarios.
Iberdrola continúa en Bilbao su ronda de encuentros con accionistas minoristas en España con una cita el próximo lunes 24 de marzo en Bilbao, en Torre Iberdrola. La eléctrica continúa así con sus encuentros.
El presidente de Prisa insta a los accionistas afines a Moncloa a lanzar una OPA sobre el 100% del capital de la compañía.
Josep Ogurlian ha instado al grupo de accionistas españoles a que lancen una OPA sobre el 100% del capital a un precio como mínimo de 0,67 euros por acción. Ese importe supondría una prima de más del 40% respecto al cierre de la última sesión de la editora del País y Cadena Ser en bolsa a 0,47 euros por título.
Los rivales de Renfe piden trenes a CAF por el atasco de Talgo.
El fabricante vasco se se plantea crear un producto para Irio, Uigo, Alsa y Ecorail ante la baja fiabilidad del abril de Talgo. Adif mantiene el umbral de 300 kilómetros por hora. El proceso de liberalización de nuevos corredores de alta velocidad lanzado por el gobierno el año pasado sigue sin resolver su mayor barrera de entrada, la falta de material rodante en el mercado que pueda circular hasta 300 kilómetros por hora en ancho variable, el trazado con el que Adif presta servicio a destinos como Vigo, Coruña, Oviedo, Gijón, Huelva y Cádiz.
Y tenemos en el punto de mira a CIA Automotive por el lanzamiento de esa OPA parcial sobre el 9,7% de sus propias acciones.
La Junta General de Accionistas de la compañía, que se celebrará el próximo 7 de mayo, aprobará previsiblemente la formulación de la oferta pública voluntaria parcial de adquisición sobre el 9,675 de su capital social por un importe total de hasta 278,19 millones de euros, así como el reparto de 55 millones de euros en dividendo a cuenta y complementario.
Son algunos de los valores destacados del día en la Bolsa Española que analizamos ahora con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andban España. Hola Adrián, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, está la Bolsa Española, el IBEX 35 con alzas moderadas en esta jornada de cuádruple hora bruja, suma el IBEX un 0,29% en 13.344 puntos. Hoy protagonismo para el sector financiero. Junta de accionistas de BBVA. Los responsables de la entidad se han mostrado confiados en que salga adelante esa operación, esa OPA sobre el Sabadell. ¿Ustedes a día de hoy también estarían confiados?
Bueno, pues parece que por ahora todo pinta bien. Todavía faltarían los últimos pasos de regulación y competencia, aprobación del folleto por parte de la CNMV. Pero bueno, parece que en principio el gobierno no se está posicionando y la Unión Europea tampoco. Entonces, bueno, pues en principio todo parece que debería quedar en manos de los accionistas, que al final es lo que debería hacer siempre, ¿no? Bueno, y sobre todo en la parte de los accionistas institucionales, que serán los que al final decidan si bueno, pues lo que decidan los mayores accionistas institucionales pues será lo que incline la balanza hacia un lado u otro. Y bueno, pues si queda alguna duda, pues es un poco pues bueno, pues que la oferta no ha variado desde el principio, ¿no? Salvo bueno, pues los ajustes que han ido haciendo por los dividendos. Pero desde el principio, que siempre se rumoreaba que bueno, pues que podría haber una posible mejora en cash, pues eso todavía no lo estamos viendo y no sabemos si bueno, pues igual es una última carta, ¿no? Pues si hay algo que se les complica al final y se la guardan ahí todavía.
¿Cómo interpretan ustedes esas declaraciones hoy mismo en TV3 del consejero delegado del Sabadell, en este caso, de César González Bueno, cuando dice que una eventual operación de fusión del Sabadell con otras entidades más pequeñas es una opción que siempre está sobre la mesa?
Bueno, tampoco no le damos mucha importancia, no lo vemos, ¿no? Es todo el momento ya que está esta operación, es que un poco hay una huida hacia adelante. Tampoco quedan muchas, ¿no? Quizás Unicaja, que ya se habló en su momento de esa posible operación, pero o sea, en este momento ahora enfrentarse otra vez a todos los problemas regulatorios de empezar a hacer una operación, si tienes que ampliar capital o si no, ¿qué piensan a los accionistas del Sabadell de pasar de una posición de cobrar a pagar? Bueno, pues no sé cómo se lo tomarían tampoco los accionistas del Sabadell, ¿no? Pensamos que muchas veces bueno, los directivos tienen un sentimiento de propiedad de las compañías que no lo siente el accionista minoritario, que hace una inversión puramente financiera.
Puig está recortando con claridad esta jornada, se deja un 6%. Hay mucha preocupación por el consumo en Estados Unidos, en China se comienza a ver una tendencia creciente hacia el ahorro. Y para Puig, Estados Unidos es un mercado importante, ¿no? Y está ahí esa amenaza de aranceles sobre la mesa. En las últimas horas, además, hemos visto varios informes. Por ejemplo, uno de Bank of America, en el que se recorta la previsión de beneficio por acción para todo el sector de lujo entre el 3 y el 4% para la primera parte de este ejercicio.
Sí, está complicado. Son compañías que lo tienen un poco complicado en el momento actual, ¿no? Donde el miedo a bueno, o sea, posible recesión o a ese fin de ciclo, el que se acabe la presión sobre el consumo, pues está muy muy encima del mercado. Estados Unidos es ahora mismo el segundo mercado más rentable de la compañía. El año pasado tuvo ahí casi 80 millones. Y bueno, pues son compañías de puro consumo discrecional, incluso pues también con un componente de lujo al que le afecta esto que comentabas, bueno, pues muy condicionada con el momento del ciclo, ¿no? Ahora en el mercado de miedo y eso es imposible de evitar, por mucho, bueno, pues que tengas una dirección, management que lo haga bien, pero es muy complicado, ¿no? La compañía salió en un momento muy bueno para el sector, pero la cosa se está complicando y es que lo estamos viendo en todas las compañías. Hablamos, pues, no sé, compañías como Inditex, bueno, pues que a pesar de que tengan muy buena gestión, es imposible evitar los movimientos del ciclo en un sector como este.
IAG, ¿hay impacto en su cotización después de ese cierre inesperado del aeropuerto de Heathrow por un incendio? Es su principal hub a nivel mundial, con el 50% de la capacidad de la aerolínea que está concentrado en ese aeropuerto de Heathrow para IAG. ¿Qué visión tiene ahora mismo para la aerolínea, que os recorta un 2,68%?
Bueno, pues también que pensamos que igual ha pasado ya los mejores momentos. Ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Le ha pasado un poco como a los bancos, que bueno, cuando parecía que ya el ciclo se quedaba atrás y que bueno, pues no era quizá el mejor momento para el sector, pues es cuando mejor lo han hecho y han pegado ahí el último empujón y ha doblado en los últimos 6 meses, cuando, bueno, pues parece difícil que los datos mejoren, ¿no? Y bueno, pues confiar en que eso que hablábamos antes, el ciclo, pues no te va a afectar y al final, bueno, pues si tienes que recortar en algo, pues los viajes, pues puede ser probablemente una de las cosas en la que primero recortes, ¿no? Además de bueno, pues que si al final afecta a la economía, todo lo que tiene que ver con viajes de negocios, pues también les afecta. La compañía ha vivido momentos de cifras espectaculares y bueno, pues el mercado al final cotiza no lo que has hecho el año pasado, sino lo que piensa que puedes hacer el año que viene, con lo cual pues bueno, eso es lo que está pasando ahora. Además de que, bueno, en los últimos días pues hemos visto algunos profit warning incluso adelantando esto en compañías del sector en Estados Unidos como Delta Airlines, pues bueno, que sin duda también afectan.
En el mercado continuo tenemos disparada a día, por ejemplo, en la última sesión presentaba un nuevo plan estratégico, expectativas, hoy está subiendo más de un 10%. También tenemos muy buen comportamiento de Prisa. Las alzas aquí superan el 8%. ¿Qué le parece ese órdago del presidente de Prisa al instar a los accionistas que quieren lanzar un canal de televisión desde la compañía a que lancen una OPA por el 100% del conglomerado mediático? Y ha dicho que como mínimo debería ser a 0,67 euros por acción, es decir, con una prima del 40%.
Pues bien, las cosas también se están poniendo complicadas ahí, ¿no? Entonces, siempre que se interponen temas políticos por medio, pues la cosa siempre empieza a oler mal, ¿no? En el caso de esta compañía, pues ya más allá del tema industrial de negocio, pues es que el componente estratégico político pues pesa mucho, ¿no? Está claro además que el momento pues no es bueno para el negocio de los medios. La digitalización se ha llevado por delante muchas compañías y bueno, pues encima que el negocio no está bien, pues bueno, pues se te interponen todos los temas políticos, pues la cosa se complica. No queremos que eso vaya tampoco a más, porque bueno, pues al final todas estas cosas siempre puede aparecer el gobierno de turno diciéndote que bueno, pues que es un sector estratégico y que no puedes llevarlo a cabo. O sea que bueno, pues mal cuando se mete la política en el mercado.
Adrián Jiménez, de Andman España, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Hemos mirado a la bolsa española, vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde cuando queda una hora de negocio en las plazas europeas. Vamos a mirar al DAX alemán, está con recortes, una caída del 0,70%, más o menos en línea, cede el selectivo francés, el CAC 40, un 0,66% es lo que baja. Y en Londres la caída, el retroceso para el FT100 es del 0,61%. Tenemos al selectivo Eurostoxx 50 hoy con recortes de medio punto porcentual. Vamos a ver cuáles son los protagonistas del día en Europa. Lucía Martín.
Empezamos por la británica BP, que ha anunciado este viernes que fondos gestionados por la firma estadounidense Apollo Global van a comprar una participación no controladora del 25% en BP Pipelines por unos $1,000 millones. Esta medida forma parte del importante cambio estratégico anunciado por BP en febrero. Tiene por objetivo aumentar los beneficios y restaurar la confianza de los inversores. Además de esta transacción, BP ha señalado que va a continuar investigando más posibilidades de cooperación con Apollo Global. Tenemos que echar un vistazo también a AstraZeneca. Ha anunciado una inversión de $2,500 millones en un centro de investigación y desarrollo en Pekín. La farmacéutica se esfuerza por reactivar su negocio en su segundo mercado más grande, tras escándalos como el arresto de su presidente en China el pasado año. El gobierno del gigante asiático ha iniciado varias investigaciones sobre los ejecutivos y las actividades de AstraZeneca en el país, donde ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de fábricas y obtención de licencias para fármacos experimentales. China representaba en torno al 12% de sus ingresos el pasado año. El grupo siderúrgico alemán Salzgitter ha presentado resultados decepcionantes para el ejercicio 2024, y es que, según apuntan, la recuperación económica no se ha materializado y el entorno económico, marcado por las altas importaciones y los costes energéticos poco competitivos, han lastrado el rendimiento de sus actividades siderúrgicas. En 2024, su EBITDA ha bajado hasta los 445 millones frente a los 677 de un año antes y ha registrado pérdidas antes de impuestos. Y terminamos por la compañía de belleza francesa L'Oréal. Ha decidido retirar un producto del mercado estadounidense debido a una posible contaminación con peróxido de benzoilo, considerado cancerígeno. Se trata de un tratamiento para el acné llamado Effaclar Duo, que es comercializado por la marca francesa La Roche-Posay. Este ingrediente se utiliza bastante por la capacidad para eliminar bacterias y bajar la inflamación. Sin embargo, un laboratorio independiente de Connecticut detectaba la presencia de benceno, por lo que pedía su retirada a la FDA estadounidense. De forma voluntaria, L'Oréal optaba por retirarlo.
Vamos a detenernos en algunos de los protagonistas del día en las plazas europeas, de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, si echamos un vistazo a los valores que más están recortando esta jornada de descensos generalizados, tenemos en Alemania, por ejemplo, liderando las caídas a Infineon, casi un 4% de retroceso. En la bolsa francesa, peor comportamiento para ST Microelectronics, se está recortando más de un 3%. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para ambas?
Pues la verdad es que ambas las vemos atractivas por los precios a pesar de las caídas, y es un claro ejemplo del ciclo de inventario juntamente con algo de ciclo económico. Al final, ambas compañías, tanto Infineon como STMicro, lo que hacen son venden chips. ¿Para qué? Para la industria automotriz y la industria en general. ¿Y qué ha ocurrido? Pues con un frenazo fuerte en la parte de autos y un frenazo en la parte de industria, pues lo que ha provocado es que toda la cadena de valor tenga mucho inventario. ¿Y qué está haciendo esto? Pues reduciéndolo. ¿Qué se esperaba? Que este 2025, pues ese inventario ya estuviese en una normalización, pero no ha sido así. Los mensajes suyos han sido, oye, tiraremos para adelante, etcétera, etcétera. Esto, con el problema que hay de las tarifas y de todos los chips que ha puesto en el ojo del huracán a Trump, pues hay la caída. Pero bueno, cotizan a PERES de 12-13 y con flujos de caja muy atractivos.
Está recortando hoy también con claridad en la bolsa alemana una compañía como Zalando. ¿Qué le gusta y qué no ahora mismo de esta empresa?
Pues lo que nos gusta es que vende cosas que no se venden en Amazon, que es ropa y calzado. Y lo que nos gusta es que es el número uno en Europa, con 50 millones de usuarios. Las visitas a su web son prácticamente el doble o tres veces más que ASOS, que es el número dos. Y lo más importante de todo es que ya genera caja de una forma estable. Ya lleva unos años pues generando aproximadamente unos 500 millones de euros, que eso es aproximadamente el 5% de la capitalización bursátil. ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues al final, que es intensiva en working capital, que está intentando vender más allá de lo que ya está vendiendo hoy día, de ropa y calzado, ¿no? Y luego que los crecimientos son prácticamente nulos desde COVID, y a esto le añadimos pues que tiene unas guías bastante ambiciosas para el 2028, pues bueno, es lo que no nos gusta y lo que tampoco, pues el múltiplo que estaba 27 veces beneficios, que no está barata para tratarse de una compañía de este estilo.
Hoy tenemos en el punto de mira AstraZeneca por la inversión que ha anunciado de 2.500 millones en China. Dentro del sector salud europeo, ¿ahora mismo qué ve interesante?
Pues la verdad es que si miramos a AstraZeneca o todas las compañías de farmacéuticas, al final lo que estamos viendo es que están invirtiendo muchísimo en I+D. Claro, si miramos todo el sector cuánto ha invertido en I+D los últimos 20 años, pues vemos que se ha multiplicado por 10. ¿Quién recibe todo este dinero? Pues al final lo reciben empresas de aparatos de laboratorios, como por ejemplo, pues puede ser un Thermo Fisher en Estados Unidos, pero bueno, también compañías de qué. Oye, pues un Lonza, un Rovi, porque al final estas inversiones se traducen en unos productos, ¿no? Y luego también la farma se está cambiando mucho y lo que está intentando hacer es aumentar la detección en el centro propio de tratamiento, ¿no? Cuando vamos al médico, pues ahí in situ nos hagan un diagnóstico y esto es muy beneficiado por compañías como Biomerie, ¿no? Así que dentro de la farma nos gusta, solo dentro de la farma, a Novo Nordisk y nos gusta mucho el ecosistema al lado, en especial en estas empresas como Biomerie, Lonza o incluso la española Rovi.
¿Qué destacaría de los resultados de Salzgitter? ¿Qué es lo que más decepciona de esta compañía siderúrgica alemana?
Pues la verdad, Salzgitter al final lo que hace es compra acero y hace productos de valor añadido, con lo que al final el incremento fuerte del precio del acero de una forma u otra le da un impacto, ¿no? Además, sus clientes son los coches, el gas y la construcción y geográficamente el 40% es Alemania. Así que, ¿qué es lo que no nos gusta? Pues que al final si la demanda disminuye, los costes aumentan, pues los márgenes disminuyen, ¿no? Así que, ostras, le ha costado trasladar ese incremento de costes a sus clientes, con lo que ahí no nos gusta que los contratos que tiene con sus clientes no hagan un pass-through, ¿no? No trasladen todos los costes a ellos. Además, las guías para el 2025 pues es que continúen en pérdidas aproximadamente unos 100 millones de euros contra lo que se esperaba, una recuperación y como consecuencia unos beneficios positivos de 90. Así que, bueno, veremos si el gasto de Alemania le ayuda a un empujón a la compañía.
Tenemos en el punto de mira al oro. En la última semana pues se ha superado esa referencia de los $3.000 y hay que mirar mucho al sector minero. ¿Le parecen las mineras de oro ahora mismo una buena opción?
La respuesta es tajante y es que no. Y la respuesta es fácil, porque no es lo mismo invertir en oro que invertir en mineras de oro. Y vamos a poner unos números. Si analizamos los 20 últimos años, el oro se ha multiplicado por 5. Si miramos un ETF, por ejemplo, de mineras de oro, pues prácticamente no ha hecho nada. De tal forma que, ¿qué ha ocurrido? Pues que al final ha subido el oro porque, en parte, los costes de extraer una onza de oro también lo han hecho. De tal forma que las empresas mineras, aunque haya subido el precio de oro, no tiene por qué haber subido sus beneficios. Es por esa razón que siempre decimos que invertir en oro no es lo mismo que invertir en mineras de oro. No obstante, hay una compañía que se llama Gold Wheaton, ¿no? Ahora Metals Wheaton, que lo que te hace es, pues te compra onzas de oro, que es una forma de financiar a las empresas de oro, a unos precios fijos, con lo que esta empresa sí que se ve beneficiada del crecimiento del precio de oro. Pero bueno, son cosas muy concretas dentro de este sector que son compañías mineras de oro.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trias Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Estamos centrados en separar el grano de la paja. La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas ha aumentado. Jerome Powell, en su comparecencia ante la prensa tras la reunión de la Fed de esta semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ha sido una semana intensa. Hemos tenido varias reuniones, citas con bancos centrales, pero hay una pauta común y no es solo de esta semana, porque llevamos ya alguna más hablando de esa palabra incertidumbre.
Sí, la verdad es que el tema de los aranceles de alguna manera ha complicado la vida a los banqueros centrales, o por lo menos lo que eso se traduce de todas las comparecencias que ha habido de alguna manera en cualquier formato de los miembros principales de todos los banqueros centrales del G7 prácticamente. Todos ellos hablan de incertidumbre, de no saben qué impacto puede tener los aranceles, qué impacto puede tener sobre el crecimiento, sobre la inflación, si va a ser momentáneo o va a ser un efecto más a largo plazo. Y están todos un poco en esa situación, aunque la verdad es que están dando unas señales un poco ambiguas.
Bueno, ponemos esto sobre la mesa. Vamos a hablar hoy mucho de incertidumbre, pero ¿por qué ponemos de fondo lo que estamos escuchando, Carmen?
Vale. Bueno, Carmen es una de las óperas que más se representan, junto con La Traviata, que más se representan al año. O sea, prácticamente hay más de 800 representaciones anuales de cada una de ellas, y casi una u otra en cada temporada es la que más se representan. Están dentro del top 10. Esta ópera, en cierto modo, muestra un poco la problemática de Carmen, que tiene que elegir entre un apocado Don José, aunque en cierto modo con un cierto grado de atractivo, o un Escamillo, que es un torero que es muy valiente y que de alguna manera entra de una manera atronadora siempre en escena. Aquí la tenemos, su presentación, es la presentación en su famosa aria del torero del segundo acto, en donde para mí tiene, la estructura de la obra tiene dos funciones. Una es un brindis, porque en cierto modo se titula aquí, esta pieza se llama en francés, su brindis puedo responder, señores, con lo cual de alguna manera comparte ese factor de brindis, que estuvimos aquí hablando de los brindis de la ópera, pero también es un couplet, es decir, es prácticamente una obra en dos secciones, que donde prácticamente es un área de presentación del personaje. Hay que recordar que estuvimos hablando de todos los brindis cada vez que los banqueros centrales bajaban los tipos de interés, y pusimos precisamente el de La Traviata, la segunda ópera más conocida y más representada cada año, cuando la Reserva Federal bajó los tipos de interés en 50 puntos básicos. Por tanto, tenemos una obra en cierto modo ambigua, que no sé si es un brindis, por lo tanto no sé si está hablando de bajada de tipo de interés o es sencillamente un área de presentación de un personaje que es el Escamillo, que cual Trump ha llegado para alterar prácticamente la situación y la vida tanto de Don José como de Carmen, y por lo tanto de alguna manera también alterar la vida de las personas, de las economías y de los banqueros centrales.
Bueno, Powell ya presuponía que su vida con Trump en la Casa Blanca iba a ser algo más complicada, pero el caso es que no solo se le ha complicado a la escena Powell, ¿no?
Sí, prácticamente esta semana han salido las actas del Banco de Inglaterra y habla también de incertidumbre, habla de guerra arancelaria. También ha intervenido Lagarde ante el Parlamento Europeo y también ha hablado de incertidumbre. Y luego más tarde la reunión, que yo creo que es el elemento más fundamental en estos momentos del FOMC de esta semana, en donde ha bajado las previsiones de crecimiento y ha subido las previsiones de inflación. Sin embargo, aún así, ha lanzado unos mensajes en cierto modo ambiguos en cuanto a bajada de tipo de interés, porque de alguna manera, a pesar de todo eso que está planteando, que aunque ha descartado el riesgo de recesión, habla de mantenimiento de dos bajadas de tipo de interés en este año, aunque la distribución entre los miembros del FOMC ha cambiado sustancialmente, pero se mantiene esa bajada de dos tipos de interés. Pero yo creo que lo más importante es que incluso es algo que quizás ha pasado desapercibido por el mercado, que es el hecho de que el quantitative tightening lo ha reducido su ritmo. Y por tanto, de alguna manera, no sé si eso se podría interpretar como un guiño para aquellos que estaban esperando un mensaje más duro o halcón, en donde prácticamente les ha venido a decir que están preparando una bajada de tipo de interés. Lo que pasa es que de alguna manera se resiste a decirlo y se resiste a cambiar un poco el mensaje que ha venido diciendo, puesto que los niveles de incertidumbre les hacen pensar que deben ser un cierto modo precavidos. Pero me da la impresión de que ellos han reafirmado que los tipos van a seguir bajando, y a lo mejor incluso antes de lo que el mercado se puede estar planteando.
¿Le ha sorprendido ese cálculo de la propia Lagarde, hablando de un impacto de 3 décimas en el crecimiento en el primer año después de los aranceles, cuando hay tanta incertidumbre de nuevo?
Sí, la verdad es que me resulta increíble la capacidad para poder hacer ese cálculo, y sobre todo 3 décimas y 5 décimas si se reacciona, y por lo tanto 8 décimas en global. A mí me parece que sencillamente ha querido ponerle un número, una coma y un porcentaje para dar a entender que todo esto es extremadamente científico. Yo creo que de alguna manera es difícil en estos momentos saber cuáles van a ser la situación, pero desde luego la incertidumbre provoca problemas de inversión, de confianza. La confianza de los consumidores está cayendo. Hoy ha salido la confianza de los consumidores europeos y ha caído algo más de lo que se esperaba. Ya hemos tenido la semana pasada la confianza americana, y por lo tanto, de alguna manera, es en estos momentos difícil saber cuantificar esa situación. Yo creo que es más fácil quedar un número en concreto, decir que sencillamente hay incertidumbre y no se sabe hasta dónde podemos llegar. Pero a los economistas nos obligan muchas veces a poner números, y ella se ha sentido, aunque no es economista, se ha sentido obligada a poner un número.
El término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas esta semana. Seguimos con Carmen, Alexis, pero este es otro acto.
Sí, este es el acto tercero, este es el famoso trío de las cartas, que tiene una sección central en donde prácticamente más que un trío es una intervención única de Carmen. Y la verdad es que aquí es muy interesante porque barajan las cartas como buenas gitanas para saber un poco el futuro, y de alguna manera Carmen se encuentra con que, si bien sus compañeras piensan que pueden, a ver si se casan con un millonario y la saca un poco de la situación de pobreza y marginalidad en la que se encuentran, Carmen lanza las cartas y siempre le aparece la misma carta, que es la carta de la muerte. Y prácticamente ella dice, las cartas son muy sinceras y no dicen mentiras. Si en las cartas te dicen que morirán, pues por mucho que lo quieras vestir y cambiar, eso va a ser el resultado. Ellas replicarán despiadadamente, muerte. Y la verdad es que de alguna manera parece que nuestros políticos no han entendido este mensaje de Carmen. Las cartas nos están diciendo que la situación está complicada. Cambiarles de nombres a las cosas nunca ha resuelto prácticamente los problemas, y estar entre el debate de la rearme o de la mejora de la defensa, etcétera, eso va a significar en este momento aumento del gasto, va a significar problemas en el gasto social para las personas, y por lo tanto de alguna manera sería conveniente que le dijeran a las personas lo que ahora mismo viene de aquí en adelante. La rentabilidad de la deuda europea ya está subiendo porque se ha abandonado por parte de Alemania la limitación al endeudamiento. Eso de alguna manera significa que su capacidad de pago es menor y por lo tanto los acreedores van a exigir más dinero. Eso se va a trasladar al resto de Europa y por lo tanto de alguna manera se va a trasladar incluso no solo a los gastos del gobierno y a la capacidad de los gobiernos para gastar y de afectar a nuestro presupuesto con menos gasto social en educación o en infraestructura o todo este tipo de cosas, sino en algo muy importante que algunas personas piensan que no va con ellos, que es que obviamente los tipos fijos de las hipotecas están muy relacionados con los bonos. Por lo tanto, tipos de los bonos más altos va a significar hipotecas a tipo fijo más altas. Y eso va a significar que nosotros vamos a tener que pagar las compras de la vivienda con unos tipos mucho más altos. Por tanto, tengan cuidado cuando les intenten cambiar el nombre de rearme por mejora de los servicios y todo este tipo de cuestiones. Al final, en la economía nada es gratis, solo hay que saber quién lo va a pagar. En este momento siempre lo acaba pagando el más débil, es decir, los indiferentes, nosotros.
Bueno, ese rearme del que no le gusta nada el término al presidente del gobierno es una realidad ya. Hoy mismo se ha dado el siguiente paso en Alemania para romper al fin y al cabo esas reglas fiscales impuestas en la etapa Merkel y facilitar ese rearme europeo.
Sí, el proceso yo creo que de alguna manera estaba ya predefinido. Lo más curioso de toda esta situación es que las elecciones alemanas no fueron hace 2 años, 3 años, fueron prácticamente en febrero, el 23 de febrero, con lo cual, de alguna manera, casi no hemos pasado ni un solo mes y el líder que ha salido elegido en esas elecciones prometió justo lo contrario de lo mismo que estamos haciendo. Por lo tanto, ya no me voy a que sea un problema puramente económico en cuanto nos va a costar, es también un componente político. Habla de la incapacidad de la sociedad o de tener realmente o manejar su propia soberanía. Prácticamente nuestros gobiernos nos prometen unas cosas y luego más tarde, menos de canta un gallo, es decir, menos de 30 días, prácticamente ya lo han cambiado y han vuelto otra vez atrás en todas las promesas que se nos había hecho. No sé exactamente si esto es positivo o no. Me da la impresión de que es muy positivo, no es.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias, un placer como siempre. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Música clásica y economía. Vamos ahora a hablar de economía y deporte en el programa. Hoy vamos a escuchar este extracto de la conversación que nuestro compañero Pedro Díaz mantenía esta semana con Álvaro Malmierca, de Havas Play, y con Esther Noguera, de CEA Sports.
Históricamente es algo que encaja con nuestro ADN, o sea, al final, y eso sí que es muy importante, ¿eh? O sea, Play nace para gestionar los intereses de las personas. Y yo creo que esto es relevante y voy a dedicar un minuto solamente a explicar esto, y es la diferencia que tenemos nosotros, porque no somos ni siquiera una agencia. Nosotros dentro del grupo Havas Play es una aceleradora. Y esto es relevante porque las agencias creativas en este sentido lo que hacen es plantear ideas o conceptos. Las agencias de medios lo que hacen es entender muy bien a los clientes, a las marcas y a las audiencias y cómo conectan entre ellas. Y Havas Play un poco lo que funciona es totalmente al revés. Nosotros lo que hacemos es estudiar a las personas, qué les interesan a las personas, y buscamos esa conexión entre esos intereses y marcas o oportunidades que pueda haber en relación a estas comunidades, ¿no? Y en ese sentido, pues es evidente que el deporte junto con la música seguramente son las dos cosas que más les interesan a las personas. Y en tanto que les interesan a las personas, pues las marcas están todas detrás intentando explotar y capitalizar esos intereses. Y ahí es donde CA pues juega un rol muy importante. Porque lo que nos ayuda es a tener este know-how, este conocimiento, este expertise. Y creemos que el hecho de hacerlo con alguien que ya tiene tracción, que ya lo ha hecho bien, que viene de una garantía de haberlo hecho en el pasado, pues nos aportará valor. Y compagina mucho con esta forma que decíamos de entender el marketing o la publicidad o la comunicación desde las personas y no desde las marcas. No qué es lo que las marcas quieren conectar con las personas, sino en qué están interesadas las personas y cómo las marcas pueden jugar un rol relevante dentro de esos intereses. Puede ser el deporte, puede ser la música, la cultura, la gastronomía, etcétera.
Sí, no, aquí quería solo añadir, ¿no? Que antes me preguntabas, ¿no? ¿Por qué nos diferenciamos, ¿no? Respecto a otras agencias. Aquí yo me gustaría destacar dos puntos, ¿no? El primero es el equipo humano multidisciplinar y extraordinario que tenemos, que es tremendamente apasionado del deporte, y precisamente esta pasión es la que nos permite, ¿no? Conocer al detalle cada uno de los deportes desde todos sus ángulos y ofrecer insights con los que luego creamos estas acciones únicas, ¿no? Y diría que este es nuestro mayor activo en la agencia, que es lo que comentaba también Álvaro ahora, ¿no? Y la segunda es la especialización. Este este profundo conocimiento del mundo del patrocinio y de las activaciones deportivas es lo que nos hace únicos, ¿no? Porque al final nos permite aportar soluciones adaptadas y muy específicas a las necesidades de nuestros clientes.
¿Dónde están las tendencias en el marketing deportivo? Fútbol, baloncesto, tenis, quizás son mercados que, pese a su potencial, están ya bastante explotados. ¿Y dónde pueden estar las tendencias del futuro?
Hay dos formas de enfocar esto y es relevante. Hay deportes que tienen mucha participación y deportes que tienen mucho seguimiento mediático. Y para nosotros primero es encontrar el balance en esto y saber diferenciarlos. Ahí tienes un deporte, por ejemplo, seguramente como el pádel, que es masivamente participado, pero no tiene tanto impacto luego seguramente a nivel de comunicación. Y luego tienes otros deportes que tienen muchísima relevancia, como la Fórmula 1 o como las motos, que tienen muchísimo impacto mediático, pero luego hay muy poca participación ciudadana.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Pasa, no arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.